Una de las características de las epístolas del apóstol Pablo es que al inicio de ellas presenta verdades doctrinales de lo que Dios y Cristo han hecho por nosotros. Y después, al final, presenta lo que Dios espera de nosotros como consecuencia de estas promesas. Les invito a Efesios, en el capítulo 1, leíamos, hermanos, y quiero recordarles lo que yo sé que ustedes saben, hermanos, que lo que la Biblia dice aquí es verdad. Amén. Es verdad. Y en Efesios capítulo 1 encontramos cosas que Dios ha hecho a nuestro favor. El versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos escogió antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria. Nos ha hecho aceptos en el amado. En este amado tenemos redención por su sangre. Tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ha hecho abundar y sobreabundar para con nosotros toda su sabiduría e inteligencia para darnos a conocer el ministerio de su voluntad. También nos ha, según el versículo 11, predestinado conforme al propósito y un designio especial que Él tiene para con nosotros, para hacer alabanza de su gloria. Nos ha dado el Espíritu Santo como arras. Y así, hermanos, continúa el apóstol. Y encontramos el capítulo 1, una de las dos oraciones que Pablo menciona que él hace a favor de los efesios o de los creyentes. Y lo que declara es que él ora para que como cristianos, los efesios y nosotros, podamos entender todo lo que tenemos en Cristo. Versículo 15 de Efesios 1 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Por qué hace memoria de nosotros o de ellos en sus oraciones? ¿Ha escuchado que han sido salvos? Dice el versículo 15. ¿Ha oído de vuestra fe? Ahora oro, dice versículo 17, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para poder entender aspectos de Cristo para sus vidas, alumbrando los ojos de su entendimiento. ¿Sí? Pablo ora para que los creyentes puedan ver, podamos entender y saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Si los cristianos pudiéramos, hermanos, ver más de lo que tenemos en Cristo, no necesitaríamos que se nos dijera o que el Señor tuviera que traer pruebas para hacernos entender o disciplina por amor a nosotros. Si pudiésemos tener luz en nuestras vidas para ver lo que tenemos en Cristo. Bueno, ese poder, versículo 20, que operó en Cristo resucitándole de los muertos, es un poder a favor nuestro ahora en Cristo. ¿Sí? Y Cristo, Él está sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío. Él es nuestro Señor ahora y Él es ahora nuestra cabeza. Versículo 22. Pero antes de decir que lo dio por cabeza a la iglesia, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. Si Cristo es mi cabeza y es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo y somos parte de Él y todas las cosas han sido sometidas a Él, entonces todas las cosas pueden ser sometidas a nosotros en Cristo. Cualquier pecado, cualquier lucha, cualquier circunstancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él somos más que vencedores, aunque seamos contados como ovejas para el matadero. Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestra vida. ¿Sí? Y así concluye el versículo 23, hablando de que la iglesia es cuerpo de Cristo, y luego dice, así te concluye, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy interesante esa frase. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, y con mis palabras no puedo describir todo lo que significa esto, hermanos. Pero la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo puede la iglesia ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Él lo llena todo en todo, pero en forma particular tiene una relación con su iglesia. Con su, y no me refiero solamente a esta iglesia, me refiero a los creyentes, al cuerpo de Cristo. Es en los creyentes y a través de los creyentes que el Señor quiere manifestar todo lo que Él tiene para nosotros y para otros. Es la plenitud. Las creyentes son la luz del mundo, la sal de la tierra. El Señor quiere manifestar su sabiduría a través de ellos. El Señor está, usa a ellos como mensajeros. Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces el capítulo 1, hermanos, es una tras otra de bendiciones y de posiciones y condiciones, condiciones me refiero, no tanto cosas que Él condiciona, sino posición, la condición en la que estamos ahora en Cristo. No sé si lo notó a la hora de la lectura que hacíamos al inicio, y lo puede usted ver, que las frases, las oraciones son largas. Va coma, 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 coma. Gramaticalmente no es la mejor manera tal vez de presentar un pensamiento, pero es el apóstol expresando una tras otro los puntos en los cuales el creyente está completo en Cristo Jesús. Pero el capítulo 2 regresa un poco a donde el Señor nos sacó. Él nos dio vida, dice el versículo 1, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nos sacó del mundo, nos sacó de la corriente de este siglo, de este mundo. Nos puso en lugares celestiales y dice el versículo 4 que en su misericordia nos resucitó, versículo 6, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Nos salvó por gracia, por medio de la fe. Y ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y les recuerda el versículo 11 a los gentiles que ahora en Cristo, los gentiles que no eran en cuanto a la carne, que antes estaban sin Cristo, versículo 12, estaban sin Dios en el mundo. Ahora, versículo 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora Él nos dio vida, nos ha hecho aceptos en el amado, como dice el capítulo 1. Nos ha dado, ahora tenemos a Dios, hemos sido hechos cercanos a Dios en la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, versículo 14, y más cosas. Ahora somos un mismo pueblo, ¿verdad? De ambos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho un solo pueblo, ¿verdad? Derribó la pared intermedia de separación por medio de su muerte en la cruz. Y ahora ha creado, versículo 15, un en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz, versículo 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que, versículo 19, hermanos, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ahora ¿qué somos? ¿Está ahí conmigo? Efesios 2, 19. Pastor, usted está, no está predicando, usted está leyendo solamente la Biblia, sí, hermano. Le estoy mostrando y estoy recordando con usted las bendiciones que tenemos en Cristo. Versículo 19 dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria al Señor por su nombre. Ahora, capítulo 3, siguen las bendiciones. Yo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia que de Dios que me ha sido dada. Ahora va a enseñar que hay un misterio que ha estado oculto, pero que ahora ha sido revelado. Y tiene que ver con los creyentes que no éramos judíos de nacimiento. ¿Cuál es ese misterio? Versículo 5, mire, Efesios 3. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y Pablo dice, yo he sido hecho ministro para publicar esto, para mencionar esto. Yo, versículo 8, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada, versículo 8, Efesios 3, esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. De aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora, es la bendición que ahora los gentiles tenemos. Hermanos, el hecho de estar aquí dándole gracias a Dios es solamente, es nuestro deber. Y gracias a Dios que nos permitió venir aquí a la iglesia, ¿no? Pero aún si tuviéramos en otro lugar, debería ser nuestro deber darle gracias a Dios porque nos ha dado muchas cosas en Cristo. Si usted no tuviese, si este año hubiese sido ordinario, tal vez, que no lo es, yo creo que no hay ningún año ordinario. Y usted dice, híjole, pero ¿de qué le doy gracias a Dios? Algunos no han expresado públicamente y está bien. Pero hermanos, es cuestión de solamente leer Efesios y pudiéramos irnos a Efesios, a Filipenses, a Colosenses. Y todo lo que tenemos en Cristo, amén. Y lo que somos en Cristo. Pero yo quiero que escuche a Pablo. Que no es suficiente decir, ah, ya soy esto en Cristo, sino Pablo dice, yo oro para que ustedes puedan entender y Dios les alumbre los ojos del entendimiento para conocer todo lo que ahora tienen en Cristo. No nos conformemos, hermanos. Y otra vez, en el capítulo 3, tenemos otra oración de Pablo. Versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Por qué oras, Pablo? ¿Por qué estás orando, Pablo? Versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Yo oro para que puedan ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Ese debería ser un anhelo para este año, hermano. Y siempre, para cada año. Debo orar, Señor, fortaléceme en el hombre interior por tu espíritu. Versículo 17, mire, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Qué acaso no está Cristo en mi vida? Pablo, yo oro por usted, está orando por los cristianos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que realmente sea real este hecho de que Cristo está habitando en mí. Y a fin, versículo 17, de que arraigados y cimentados en amor. En ese amor para Dios, en ese amor para con el prójimo, en ese estén arraigados y cimentados, firmes, y nada les mueva. Oro por eso. Y seáis, versículo 18, plenamente capaces de comprender con todos los santos. Esto no es para algunos solamente, es para todos los santos. Amén. ¿Qué puedan comprender? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Mire el versículo 19 al final de Efesios 3. Para que seáis, ¿qué cosa? Llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es una bendición para la iglesia. ¿La iglesia qué es? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, pero no es algo automático. Debo de buscarlo, debo de orar, debo de que el Señor me fortalezca en mi espíritu, ¿verdad? Y que yo pueda ser capaz de entender la anchura, la longitud, la altura, la profundidad de este Cristo, y que pueda ser, como dice allí, lleno de toda la plenitud de Dios. Alguien dirá, y pudiéramos nosotros, hermanos, en nuestra comprensión al leer todo esto, porque yo le digo, hay cosas que no, yo no entiendo todo lo que significa esto. A ver, Señor. ¿Pero es algo por lo cual puedo orar? Claro. Señor, que yo te pueda entender la anchura de lo que es el amor de Cristo y poder entender. Señor, hazlo tú en mí. Bueno, no lo veamos como algo inalcanzable. Todo esto, hermano, es una realidad para nosotros. No le vamos como inalcanzable. Mire el versículo. Este versículo que sigue allí, el 20, a veces se usa para peticiones. Digo, si le pido al Señor, ¿verdad?, que me dé paciencia para esto, Él da mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Pero el contexto no es eso. El contexto es poder conocer al Señor Jesucristo en toda esta plenitud. Y uno dirá, ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago, pastor? A ver, ¿qué? Una listita, a ver. No, busque al Señor. Deje que Él le arraigue y le cimente en amor. Deje que Él le fortalezca en espíritu. Él ha hecho todo esto por usted y por mí. Ore a Él, que Él permita esto. ¿Y el Señor lo va a hacer? Sí, mire el versículo 20. Léalo conmigo, si es tan amable, Efesios 3:20. ¿Qué dice? Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, ¿o qué? O entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hay cosas que no entendemos que el Señor puede darnos. Él lo promete, ¿no es cierto? Bueno, pudiéramos regresar y analizar cada frase, pero no tenemos todo ese tiempo. Pero el capítulo 4 empieza con el aspecto práctico. Y el aspecto práctico en la vida del cristiano debería ser el resultado de esa contemplación de todo lo que Él es ahora en Cristo. Por eso Pablo comienza el capítulo 4 diciendo esta frase. Usted lo ve allí, véalo conmigo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. ¿De qué? De la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál vocación? Todo esto que se ha mencionado desde el capítulo 1. Nos ha sentado en lugares celestiales, nos ha escogido para ser santos y sin mancha, somos aceptos en el amado, somos para alabanza de su gloria, según el propósito y designio de su voluntad, desde antes de la fundación del mundo, nos ha sellado con el Espíritu Santo las arras de su herencia, somos ahora cuerpo de Cristo y Él es la plenitud de todo aquel que lo llena todo, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ahora por las riquezas de su gracia nos quiere bendecir, somos salvos por gracia, somos creados en Cristo Jesús por para buenas obras, somos un solo cuerpo, un solo pueblo, ahora ya tenemos al Señor, ahora andemos como es digno de qué, de la vocación con que fuisteis llamados. Ninguno de nosotros debería ver lo que dice capítulo 4 en adelante como una imposición o como un una demanda, pues que está esto, no, es un genuino cristiano, un verdadero cristiano que se da cuenta de lo que es en Cristo, es como debería vivir. Es como debería vivir. Y una de las cosas, y son cosas muy prácticas, otra vez, no, usted sabe que no tenemos el tiempo, pero es impresionante cada cosa que el Señor sabe que su pueblo necesita. Su pueblo necesita. El cuerpo de Cristo necesita. ¿Qué necesita? Que con toda humildad, versículo 2, que con toda humildad y mansedumbre nos soportemos con paciencia los unos a los otros. ¿Amén? Eso es parte. ¿Pero por qué? Porque es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que seamos solícitos, versículo 3, en guardar, ¿qué cosa? La unidad. ¿La unidad de quién? Del Espíritu, en el vínculo de la paz. Seamos solícitos en eso. Yo sé que hay situaciones, diferencias. Gracias a Dios por la sangre de Cristo, que podemos poner bajo la sangre de Cristo aún nuestras diferencias. Solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu, en el vínculo. ¿Cuál es el vínculo? De la paz. ¿Pero qué se requiere? Humildad y mansedumbre. ¿Y qué se requiere también? Soportarnos con paciencia, los unos a los otros. ¿Pero por qué? Que somos un cuerpo. Versículo 4, un espíritu. Porque fuimos llamados todos, no es mi vocación solamente, yo no soy el cristiano superior, no, somos cristianos, es la misma vocación para todos. ¿Lo está viendo? Versículo 4 ahí. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Los cristianos tenemos un Señor. Y si en un determinado momento algo nos va a tener que separar, es porque uno de nosotros no está honrando a ese Señor. No es si me están honrando a mí o no se hacen las cosas como yo quiero. Es un Señor. Es una fe. Es un bautismo. Es un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero algo que también aquí nos enseña es que como cristianos, como parte de este cuerpo de Cristo, necesitamos ser edificados y necesitamos crecer en Cristo. ¿Y cómo crecemos? ¿Cómo somos edificados? Bueno, el mismo Dios, y a través del Señor Jesucristo, a quien le dio el don del Espíritu Santo, Cristo da dones a los hombres. Y va a capacitar con sus dones a miembros del mismo cuerpo de Cristo para ayudar al cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice ahí. Versículo 7 dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto yo creo se refiere a que el Espíritu Santo ha capacitado a cada creyente en el cuerpo de Cristo como ojo, como mano, como pie, como parte, cada parte para ser de ayuda al cuerpo de Cristo. Aquí están delante de ustedes este cuerpo, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos un cuerpo. Yo no pudiera decir, ¿verdad?, que no necesito ninguna parte de mi cuerpo. Tal vez no entiendo, ¿verdad?, todo lo que eso significa y qué aspectos de mi cuerpo. Uno dirá, bueno, esto de plano, ¿de qué sirve? De nada sirve. Dios por algo lo puso ahí. Y hay algo, cosas muy insignificantes, o a lo mejor que no. ¿Verdad? Bueno, cada parte del cuerpo es importante. Sin duda las uñas son importantes, ¿no es cierto? La piel, cada parte, ¿verdad? Los ojos, y bueno, ¿saben? Cada parte del cuerpo es importante, cada articulación, cada ligamento, cada músculo es importante, cada cartílago es importante. No tendría yo, si no tuviera ese problema en el menisco y esa falta de cartílago en esa rodilla derecha, pudiera hacer más cosas, mejor cosas. Obviamente ya llega un punto donde uno sabe que hay ciertos límites, pero a cada uno de vosotros, de nosotros, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y Él, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió no es sino que también bajó a las partes más bajas de la tierra y tomó, ¿verdad?, esa cautividad a todos los creyentes que estaban en el seno de Abraham y los llevó al cielo. Y una vez que entró al cielo, nos dice Hechos 2:33, lo veíamos el domingo, siendo exaltado por la diestra de Dios y recibiendo del Espíritu del Señor, del Padre, la promesa, el Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís, ha dado dones a los hombres, y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? Perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar. ¡Ay, los santos necesitamos ser perfeccionados! Sí. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es nuestra meta? Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mire lo que dice el versículo 14, para que ya no seamos, ¿qué cosa? ¿Está ahí? Ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Ay, hermanos, niños fluctuantes, sí. Necesitamos madurar. Seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Es Cristo. Cristo es la fuente del crecimiento, porque de quién, de esa cabeza, todo el cuerpo. Acuérdense lo que dice Juan 1:17. Es 17, no recuerdo exactamente, pero aquel verbo fue hecho carne, Juan 1:14, ¿se acuerda? Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Gracia y de verdad. Y luego que dice, que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces, de ese cuerpo, de esa cabeza, versículo 16, todo el cuerpo. Pero fíjese cómo el cuerpo es bendecido al tomar de Cristo. Cuando está bien, ¿qué? Concertado y unido entre sí por todas las coyunturas de ese cuerpo que se ayudan, ¿cómo? Mutuamente. Lo que Dios te da a ti, la cabeza que es Cristo, que te da a ti como parte de ese cuerpo, a ti como parte de ese cuerpo, a ti. Y entonces, bien concertado y unido entre sí, podemos ser bendición mutua en este cuerpo. ¿Lo ve? En ocasiones, otra vez, volviendo a esa frase, tendremos que soportarnos con paciencia y tenemos que ser humildes y misericordiosos. Pero yo tengo un deber para este cuerpo de Cristo. Ya sea que hago algo que a lo mejor nadie vio, pero fue necesario. Se limpió esto. O sencillamente doy una palabra. O doy un testimonio. O mis oraciones. Este cuerpo. Todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que, amados hermanos, tenemos todo esto en Cristo. Y debo detenerme ya. Pero pudiéramos continuar. Efesios 4. ¿Qué dice a los gentiles que han sido salvos? Requiero. 17, mira lo que dice. Digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como, como los otros gentiles. Ya no son como los otros gentiles, ¿verdad? No, ya no anden en la vanidad de su mente. Ahora el que hurtaba, no hurte más. No hablen mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No contristéis al Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Y empieza a decir, a verter, no sé. Todas estas cosas que como cristianos debemos vivir. Y el capítulo 5, andad en amor como Cristo os amó. Y lo que es fornicación, inmundicia, ni siquiera se nombre entre vosotros. Y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Y ahora usa bien tu tiempo y anda según la voluntad de Dios. Sean entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Sean llenos del Espíritu. Y, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Que someteos los unos a los otros en amor, en el temor, ¿verdad? Y habla de el deber del esposo, el deber de la esposa, el deber de los hijos, el deber de los padres, el deber de los obreros, el deber de los amos. Y debemos tomarnos de toda, ponernos, vestirnos de toda la armadura de Dios. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, puedo ver capítulo 4 en adelante como toda una serie de cosas que, ay, esto debo ser, esto debe ser. Pero si lo veo a la luz de lo que soy en Cristo, es mi privilegio. Y Dios me promete que no me deja solo. Hay toda una armadura y puedo resistir en el día malo. Tenemos la bendición de lo que Dios nos ha dicho. Y este año, hermanos, podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero vamos a terminar este servicio orando. Que el Señor nos ayude a que podamos entender, que podamos comprender todo lo que tengamos, que Él nos fortalezca en su espíritu, que podamos vivir en esta plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Que Dios nos ayude. Quiero decirles también que al final, si usted desea, tenemos calendarios de lectura bíblica. Los pequeños, los más chiquitos, es un calendario de la lectura. Usted comienza en Génesis y se va hasta Apocalipsis, seguidito. Los más grandes es el calendario en base a calendario de Robert Murray McChain, donde hay varias porciones de la Biblia que se pueden leer en el día y uno llega a leer, creo que dos veces el Antiguo Testamento, no, una vez el Antiguo, dos veces el Nuevo. Y bueno, ahí están estos, se los voy a dar a los sugieres en un momento, pero les quiero animar a que Terminemos en oración, hermanos, y mientras estamos orando, estaremos escuchando un himno que usted lo conoce. ¿Cómo es el nombre? Sí, Dilo a Cristo. ¿Se acuerda de ese himno? Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Si usted quiere venir a este altar a orar y decirle: Señor, gracias por todo lo que tengo en ti. Y quiero pedirte que este año pueda yo vivir como es digno de la vocación con que he sido llamado. Venga, hermano, yo le invito, venga a orar. Vengamos a este altar. Y vamos a concluir, ¿verdad?, nuestro servicio en nuestras rodillas en esta noche. Vamos a orar. Venga, tome una acción. Y mientras escuchamos, oramos cada uno de nosotros, mientras la música nos inspira, nos lleva a decirle a Cristo nuestras necesidades. Oremos al Señor.